Dios que trae salvación. Anoche estuvimos hablando con una persona acerca de la gracia de Dios y ella no estaba de acuerdo con lo que nosotros le decíamos. Este punto del que hoy vamos a hablar, muchos se oponen a este punto, sobre todo los de la cristiandad mundana y el cristianismo mundano que existe hoy en día, se oponen a los puntos que hoy vamos a tocar. Y esto es lo mismo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Ustedes pueden leer desde Génesis hasta Apocalipsis, y a lo largo de la Biblia y de la historia podremos ver que Dios siempre ha tenido un plan perfecto, pero el hombre empieza a probar otras cosas y se aparta totalmente del plan de Dios. Y precisamente cuando nos apartamos del plan de Dios, entonces no lo podemos entender. Por eso es que muchos no entienden el plan de Dios. Podemos ver que Dios creó al hombre en el Edén y lo creó para que el hombre viviera para él. El propósito del hombre es vivir para él. Sin embargo, el hombre, con la ayuda de Satanás, escogió seguir su propia voluntad, probó la independencia de Dios y se apartó de Dios. De esta manera los hombres se han apartado del plan de Dios. Mucha gente dice, yo soy así porque así me hizo Dios. Sin embargo, estamos en esta condición pecaminosa porque nos hemos apartado de Él. Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo para que fuéramos para Él. Pero cuando nosotros nos mezclamos con Satanás y escogimos nuestra propia voluntad, entonces hemos estado caídos y desde Adán el hombre está caído. Y entonces cuando el hombre escoge su propio camino, se pervierte y se pervierte cada día más y se aparta cada día más de Dios. Sin embargo, Dios no tenía ese plan desde el principio. Y la historia de siempre es que Dios pone cosas y mandamientos en su palabra para que nosotros los guardemos y el hombre sigue quebrantándolos. Esto lo podemos ver claramente en la ley de Dios. Dios da su ley. Y no hay nada de malo en la ley, porque el mandamiento es santo, justo y bueno. Sin embargo, el hombre le añade cosas a la ley de Dios, o le quita cosas a la ley de Dios. Y en su perversión, no la quiere y no la puede guardar. Y eso es lo que ha pasado desde Génesis hasta el día de hoy. La voluntad de Dios está en un camino, y la voluntad del hombre se va por otro camino distinto. Y nos apartamos de Dios. Y entonces cuando nosotros tomamos nuestro propio camino, formamos nuestra propia religión o religiosidad sin Dios. Vamos a ir a Efesios 2, vamos a leer versículos 8, 9 y 10, y vamos a descubrir lo que realmente significan estos versículos para nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, como muchos piensan, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Durante la Reforma hubo un hombre que se levantó y se llamó Martín Lutero. Él fundó la Iglesia Luterana y fue uno de los primeros líderes dentro de la Reforma en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba dominando todo el mundo, no solo religiosa, sino políticamente también. Por eso los historiadores le llaman a este periodo el oscurantismo, porque había oscuridad, había mucha oscuridad. Él le llama también el oscurantismo porque la gente estaba temerosa. La Iglesia Católica dominaba sobre todas las mentes y las almas de las personas, y si no obedecía a alguien a la Iglesia, tenía que ser asesinado. Por eso toda la gente creía lo que decía la Iglesia y lo aceptaba, y además temían a la Iglesia. Durante los primeros 300 años del cristianismo, sí hubo personas que se levantaron y no se rebelaron en contra del poder político, sino que empezaron a seguir a Jesús y a seguir la palabra de Dios tal como está escrita. Todas esas personas fueron llamadas herejes y la mayoría de ellos fueron quemados o asesinados de diferentes y crueles maneras. Y entonces así podemos ver que Dios siempre tuvo un grupo de personas que eran fieles a Él y que seguían al Señor Jesucristo. Muchas veces el grupo se redujo y fue muy pequeño, pero Cristo siempre estuvo un remanente fiel aquí en la tierra. Un ejemplo histórico de uno de estos grupos fieles al Señor son los valdenses. Algunos creen que se les llama valdenses por un hombre que se llamó Pedro Baldo, que fue un predicador entre ellos. Pedro Baldo era un hombre de negocios que era muy rico, y en esta ocasión alguien le dio una Biblia y le mostró ciertas escrituras que mostraban las enseñanzas del Señor Jesús. Pedro Baldo estaba tan impresionado con eso que cayó a tierra, cayó sobre sus rodillas y empezó a orar pidiendo perdón. Tiempo después él empezó a estudiar la Biblia y se hizo un predicador muy famoso entre los valdenses. Los valdenses son solo un ejemplo de uno de estos grupos que seguían al Señor Jesús. Aquí podemos ver entonces que durante ese tiempo que se le llama el oscurantismo, durante la Edad Media totalmente de oscuridad espiritual, había luz todavía. Había luz entre esos grupos fieles. Pero regresamos a Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre católico que empezó a leer la Biblia. En ese tiempo estaba prohibido leerla, pero él empezó a leerla. Y entonces encontró cosas que estaba enseñando la iglesia y que no estaban en la Biblia. Y enlistó 95 enseñanzas de la iglesia católica que no estaban en la Biblia y las pegó en una iglesia católica. La iglesia católica entonces le ordenó que tenía que hacer ciertos votos y que tenía que hacer cierta penitencia por haber escrito esas 95 enseñanzas que no estaban en la Biblia. Y su penitencia fue que subiera a una iglesia de rodillas rezando el rosario. Y entonces Martín Lutero obedeció a la iglesia y subió de rodillas sobre las escaleras de una catedral rezando el rosario. Y en cada escalón él rezaba un rezo especial. Sin embargo, cuando estaba haciendo eso, vino a su mente un versículo que él había leído tiempo atrás, que decía, el justo vivirá por su fe. Cuando él recordó ese versículo, entonces él se dio cuenta que lo que él estaba haciendo de subir las escaleras no estaba agradando a Dios y no podía hacer que Dios lo perdonara. Y entonces él empezó desde ese momento a predicar que no podemos hacer nada para que Dios nos perdone. Y muchas de las cosas que él dijo estaban bien. Él estaba en contra de esos rituales, de esos sacramentos y de esas penitencias que lo pusieron a hacer, y dijo que eso no nos podía hacer aceptos delante de Dios. Muchas de las cosas entonces que predicó Martín Lutero estaban bien. Por ejemplo, él estaba también en contra de las indulgencias, que era un perdón de pecados supuestamente que se le daba a las personas que pagaban su pecado con dinero aún antes de cometerlos, y él estuvo en contra de todo eso. Sin embargo, él construyó o fundó una serie de doctrinas acerca de la gracia, basándose mucho sobre la epístola a los romanos y sobre pasajes como el que acabamos de leer. Y esas doctrinas, hoy la iglesia cristiana o el cristianismo de hoy, las está llevando. Sin embargo, muchas de las doctrinas, la mayor parte de las doctrinas de Lutero y que hoy sostiene la iglesia cristiana, son una completa apostasía y un apartamiento total de lo que la Biblia nos enseña. Martín Lutero saltó de un extremo a otro. La iglesia católica estaba enseñando penitencias, rezos y obras para poder ganar la salvación. Sin embargo, Martín Lutero, y hoy la iglesia, predica, basándose tan solo en Efesios 2:8-9, que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, y somos salvos solo por gracia. Por ejemplo, otra doctrina que enseñó Martín Lutero, que está totalmente en contra de la Biblia, es la doctrina de la predestinación. Esto quería decir que Martín Lutero enseñó que Dios escogió y predestinó quién va a ser salvo y quién va a perderse. Él dijo quién va a ser salvo y quién va a perderse, y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso. Y aunque muchas de las iglesias cristianas actuales no sustentan ni esa ni otras doctrinas de Lutero y de la Reforma, la doctrina que hoy prevalece en lo que se llama cristianismo es: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, y no por obras, para que doctrinal y teoría y lo sustentan como la doctrina fundamental del cristianismo. Y entonces el cristianismo actual, cuando ve a alguien que quiere guardar los mandamientos de Dios, o que empieza a predicar que la obediencia está vinculada con la salvación, inmediatamente van a decir que es un hereje, y lo van a rechazar totalmente, porque ellos sustentan la doctrina, por gracia soy salvos por medio de la fe. Sin embargo, hoy yo quiero contestar la pregunta, ¿cuál es esa gracia por la cual somos salvos? Primeramente, esta gracia, dice la Biblia, que es gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros podemos ver en la Biblia claramente que cuando Dios da un estatuto o da una doctrina, esa es la única doctrina verdadera. Sin embargo, podemos ver que también hay doctrinas en las cuales parecen contradecirse, pero están en perfecta armonía. Y cuando Dios nos dice que no por obras, no quiere decir que las obras no tienen nada que ver con la salvación, sino que no somos salvos por obras. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí las palabras exactas que están en la Biblia que dijo Jesús, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cuando habla de hacer, ya está hablando de obras. Y si Cristo hubiera dicho esto, entonces, ¿él estaba equivocado? La verdad, es imposible que el Señor Jesucristo hubiera estado equivocado. Él estaba diciendo la verdad al decir que somos sus hermanos si hacemos su voluntad. Otro ejemplo está en Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí nos dice la Biblia que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Martín Lutero no pudo explicar el libro entero de Santiago y lo llamó la epístola de Rastrojo, la epístola que no significa nada, y lo quitó de la Biblia. Sin embargo, Santiago 2:24 permanece en la Biblia, y el punto no es quitarlo de la Biblia, sino es que debe estar en armonía Santiago 2:24 con Efesios 2:8-9. Recuerdo que en una ocasión, cuando estaba recién convertido, empecé a tocar casa por casa, y la idea común que yo había escuchado era la idea, por gracia soy salvos por medio de la fe y no por obras. Y esa es la idea que yo estaba predicando casa por casa, aunque yo sabía que el arrepentimiento y la rendición eran necesarios para salvación, pero todavía no me quedaba muy claro en la mente y todavía no entendía el papel que desempeña la obediencia en la salvación. Entonces, tocando una puerta, me topé con una muchacha católica, y esa señorita, yo la acusé por querer ser salva por gracia, por querer ser salva por obra, y le mostré Efesios 2:8-9. Sin embargo, ella me mostró el pasaje de Santiago, Santiago 2:24, lo leyó, y entonces eso me dejó a mí impresionado, y yo no pude explicar ese versículo. El problema actual con la religión y con muchas de las iglesias apóstatas es que nos enseñan algo, y cuando nos lo han enseñado, piensan que ya no podemos aprender más. Y cuando esa muchacha, la religión, le había enseñado que solo por obras salva, ella ya no podía cambiar de opinión. Y a mí, en cambio, la iglesia apóstata me había enseñado que somos salvos solo por gracia, y yo pensaba que ya no podía aprender más, y no había otra cosa nueva. Y yo no podía cambiar también la idea de que somos salvos solo por gracia, sin necesidad de las obras. Sin embargo, cada día tenemos que ir aprendiendo. Y hay doctrinas que parecen contradecirse, pero están en perfecta armonía. Y ahorita vamos a explicar. Vamos a explicar esta aparente contradicción con un pasaje de Romanos. Romanos 10, para leer del 1 al 4. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo se explica la contradicción entre Romanos, entre Efesios y Santiago? La Biblia Biblia habla de obras y la Biblia habla de buenas obras. Las buenas obras, según Dios, de acuerdo a su palabra, son las obras que se sujetan a la justicia de Dios. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo que debemos amar a nuestros enemigos y si tienen hambre darles de beber y no debemos odiarlos. Cristo dijo también, dice la Biblia, que si vamos a alguien que padece necesidad y no lo cuidamos, no habita el amor de Dios en nosotros. Todo eso nos habla de obras. Todo eso nos habla de obras que tenemos que hacer. Y Cristo dijo, si no hacen esas obras, ustedes no son mis discípulos. Cristo dijo que si decimos que lo amamos y no guardamos los mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Estas son las buenas obras. Las buenas obras son los mandamientos que hacemos por amor, para agradar a Dios. Y por esas obras seremos justificados y no solamente por la fe. Estoy seguro que casi todos conocemos la historia de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, del 31 al 46. Sabemos que el Señor dirá a las ovejas, entren en el gozo de mi Padre, y las ovejas le preguntarán por qué. Y Él les dirá, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? Y Él les dirá, que en cuanto hicimos, lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo estoy seguro que parte de esto se cumplió en el tiempo de persecución, cuando los cristianos estaban hambrientos y estaban en la cárcel, y otros hermanos que estaban libres, que no los habían podido apresar, iban y les daban ánimos aún en la muerte, y les daban alimento, y les daban suficiente aliento para que siguieran adelante y no negaran al Señor, y les llevaban provisiones a sus hermanos. Un ejemplo de esto está en la historia acerca de un hombre llamado Menos Simón. Cualquiera persona que lo hospedara en su casa y le diera de comer tenía la pena de muerte. Sin embargo, mucha gente, muchos hermanos hospedaron a Menos Simón porque lo amaban, sabiendo que podían ser matados con la pena de muerte, con la pena capital, decapitados. Sin embargo, aquí la Biblia nos habla no solo de hacer bien a los hermanos, sino a todas las personas que padezcan necesidad. Y esas son buenas obras. Aquellos que hicieron bien a los demás, que obraron con misericordia y les dieron de comer y que guardaron los mandamientos de amar a sus enemigos, son los que eran los discípulos de Jesús y que Cristo los invita al gozo del Señor. Sin embargo, por otra parte, vemos también a los cabritos que el Señor Jesús los rechaza y les llama malditos. Y ellos le preguntan, ¿cuándo te vimos en tales condiciones? Y Él les contesta, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. La Biblia nunca, nunca, nunca condena a alguien por haber hecho buenas obras. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Cuando nosotros sabemos lo que Cristo nos enseña y no lo hacemos, estamos rechazándolo a Él y estamos rechazando su gracia. Pero cuando nosotros sabemos lo que Él nos dice y sus mandamientos y los ponemos por obra, entonces estamos aceptando su gracia y no solo lo aceptamos a Él, sino que Él también nos acepta a nosotros porque hacemos lo que Él nos manda. Entonces, ¿cuáles son aquellas obras por las cuales no seremos justificados y por las cuales sí seremos condenados si es que hacemos esas obras? Subir de rodillas una catedral y rezar un rezo en cada escalón, como hizo Martín Lutero, es una obra. Es una buena obra a nosotros de los hombres, pero es una obra que no agrada a Dios y que no nos traerá su aceptación, porque Cristo ya pagó y no tenemos que hacer esa clase de obras. Hacer penitencia por pecados que hemos cometido también es una obra. Hacer ritos religiosos y orar y leer la Biblia y hacer cosas que a los ojos de la gente parecen buenas pero sin amor a Dios también son obras. Hacer sacramentos que mande la Iglesia Católica también son obras, pero son obras que no agradan a Dios y que nos traerán la misma condenación de Dios, porque Cristo ya pagó por nosotros y y esas obras no nos hacen aceptos delante de Él. Cuando la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie te gloríe, cuando dice no por obras, no está incluyendo del todo las obras, no dice que no tengamos que hacer nada, simplemente está diciendo no por aquellas obras que haces que no agradan a Dios. Es decir, aquellas obras que hacemos y que no agradan a Dios, por ellas no seremos justificados. Podemos concluir de esta manera que cuando dice no por obras, se refiere a las obras que no agradan a Dios. Sin embargo, cuando dice en Santiago que somos justificados por las obras y no solamente por la fe, aquellas obras no se refiere a subir de escaleras, a subir de rodillas unas escaleras, se refiere a hacer lo que Cristo quiere que hagamos, se refiere a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto no es nada difícil de comprender, está muy sencillo, el problema está en nuestro corazón, el problema está en que nos han enseñado por años que somos salvos solo por la gracia, y que cuando alguien quiere hacer algo, quiere hacer buenas obras delante de Dios, entonces o es legalista o se quiere salvar por las obras. Sin embargo, Cristo dijo que el que no guarda sus mandamientos y dice que le conoce, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Habiendo explicado esto, podemos entender muy bien el versículo de Romanos que leímos hace un rato. El versículo 3 del capítulo 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia, nuestras propias normas de conducta, esas obras, por muy buenas que parezcan, no nos justificarán, sino que nos condenarán delante de Dios. Pero cuando nosotros hacemos lo que Cristo nos manda y nos ordena, y lo hacemos por amor, entonces no es nuestra propia justicia, sino es la justicia de Dios actuando en nosotros, y por esas obras seremos juzgados. Todo hombre será juzgado por sus obras. La Biblia condena todos los actos religiosos y las obras formalistas. Sin embargo, la Biblia nos insta a obedecer lo que Cristo nos dice. Vamos a ver qué clase de gracia es la que salva. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Tito 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todo hombre, toda persona ha recibido de una o de otra manera un testimonio de la gracia de Dios en su vida, por medio de la creación o de cualquier otra forma. Ahora, esta gracia nos trae salvación. ¿Y qué es esa gracia? La gracia es la misericordia de Dios, que tiene poder para salvarnos del pecado y del infierno. Y esta gracia, que se ha manifestado a todos los hombres para salvación, ¿cómo se manifiesta? En una vida, prácticamente. El versículo siguiente nos contesta la pregunta que hicimos. Dice, enseñándonos, esta gracia de la que acabamos de leer, nos enseña, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo pecador, actualmente, sobria, justa y piadosamente. Cuando una persona se esfuerza en amor por renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y por vivir sobria, justa y piadosamente, la cristiandad le dirá que es un hereje, que es legalista y que no está viviendo por la gracia de Dios. Eso es lo que le dirá la cristiandad. Pero, ¿qué está diciendo la Biblia? Lo que la Biblia dice y lo que Dios dice es que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. Por lo que se puede deducir que una persona que vive así ha recibido la gracia de Dios. Pero se puede deducir también que aquel que no ha renunciado a los deseos mundanos ni a la impiedad y que no vive sobria, justa y piadosamente, no sabe nada acerca de la gracia de Dios. Aquí nos aclara la Biblia que la gracia de Dios que trae salvación nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad son todas aquellas obras, pensamientos e intenciones que hacemos Dios no existiera. Todo aquello que hacemos totalmente independientes de Dios, totalmente sin Dios, que hacemos para nosotros mismos, para nuestros propios fines, todo eso es la impiedad. Cuando vivimos como si no hubiera Dios, eso es impiedad. Y esto se ha infiltrado también a la iglesia. La iglesia y el mundo cristiano, el mundo que se llama cristiano, hace lo que quiere. Se puede hacer lo que uno quiera y aún así se llaman cristianos. Sin embargo, la Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Qué más nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña a vivir justa y piadosamente. ¿Qué significa la palabra justa? ¿Qué significa la palabra piadoso? Una persona piadosa es aquella, o justa, es aquella que se guarda en santidad para Dios. Cuando nosotros predicamos la verdadera gracia de Dios, la gente se preguntará, ¿entonces tendré que desperdiciar mi vida viviendo una vida pura? Sin embargo, eso no se compara con la eternidad que sufrirá en el infierno. La gente cree que puede estar viviendo en adulterio, en un matrimonio adúltero, o cree que puede divorciarse, o cree que puede hacer lo que ella quiera o lo que ella piense, y que aquí puede vivir como quiera, y ya después se le perdonará. Sin embargo, tenemos que vivir aquí vidas puras, para que también en la eternidad podamos llegar con Dios. ¿Qué más nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. La Biblia nos aclara en 1 de Juan 2 que el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Toda aquella inmundicia que se ve en la televisión, en las revistas, todo aquello que agrada a nuestros ojos como el dinero y la comodidad, todo aquello que agrada a nuestra carne, todo aquello que es la vanagloria de la vida y que es cuando nos importa lo que la gente piensa de nosotros, que es cuando queremos tener buena opinión delante de los hombres. La Biblia nos enseña que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a todo eso. ¿Qué más? Dice la Biblia que la gracia de Dios nos enseña a vivir sobriamente. ¿Qué significa vivir sobriamente? Lo contrario de sobrio es ebrio. Generalmente cuando pensamos en alguien ebrio, pensamos en alguien que está bajo los efectos del alcohol, que actúa no en su realidad, sino en un mundo que él se ha inventado. Cuando vivimos sobriamente, es cuando actuamos bajo los principios de una realidad que estamos viviendo. Esto significa que cuando vivimos una vida sobria, vivimos bajo la tremenda realidad de que un día vamos a morir y vamos a dar cuentas delante de Dios. Y todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones van a ser totalmente afectadas por el pensamiento de que un día seremos juzgados por Dios. Y la gracia de Dios produce ese pensamiento dentro de nosotros. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir a 1 Timoteo 2:9. Aquí nos habla una palabra que es la misma palabra griega que usa en Tito para decir sobriamente. 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La palabra decorosa en griego es la misma palabra que se usó en Tito 2 para decir sobriamente. Cuando una mujer se atavía de ropa decorosa, quiere decir que se atavía conociendo los efectos que va a causar. Se atavía no con la intención de provocar a un hombre a que la codicie, sino que se atavía sobriamente, se atavía con ropa para que el hombre no la codicie. Dice que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y después vienen dos malas palabras para la iglesia evangélica del día de hoy, sino con buenas obras. Buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Digo que son malas palabras por el cristianismo de hoy, porque el cristianismo desecha totalmente las obras, con el pretexto de que la salvación es por gracia. Y cuando alguien trata de obedecer estas obras, de vestirse con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, será llamado legalista, será llamado que no está creyendo en la gracia de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que aquellas mujeres que profesan piedad deben guardar estos mandamientos y deben hacer buenas obras. ¿Qué más nos enseña la gracia de Dios? A vivir justa y piadosamente. Acabamos de mencionar eso, pero ¿qué más significa vivir justamente? Como acabamos de ver en Romanos 10, que la justicia de Dios es oír lo que Él nos dice y hacer lo que Él nos dice. No nuestra propia justicia, no la justicia que predica la religión, no la justicia que la iglesia nos manda que hagamos, sino lo que la Biblia y lo que Cristo nos enseña que hagamos. Eso debemos de hacer. Piadosamente, piadosamente significa obedecer a Dios en todo lo que Él nos está diciendo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la piedad, esa es la justicia, esa es la santidad que la gracia de Dios nos enseña. Vamos a leer el versículo 13 de Tito 2. Regresamos a Tito 2 para continuar en versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña a aguardar, a esperar la venida de Cristo como si Él viniera hoy. Nos enseña a vivir para cuando Él venga y cuando Él tenga su manifestación gloriosa. Nos enseña a vivir no para este mundo, sino para cuando Él se manifieste y Él venga por nosotros. Seguimos con la lectura, versículo 14 de Tito 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo se entregó Él mismo. Él mismo se dio para nosotros, por amor a nosotros, para redimirnos de parte de nuestra iniquidad. No dice así la Biblia, dice de toda iniquidad. Y purificar para hacernos puros, purificar para sí un pueblo propio, celoso, otra vez dos malas palabras para el cristianismo de hoy, celoso de buenas obras. Esto es lo que la gracia de Dios nos enseña. Nos enseña no solo a renunciar a la iniquidad y a los deseos mundanos, sino a vivir sobria, justa y piadosamente, a esperar la venida de Cristo, a ser redimidos de toda iniquidad, a ser puros, a ser celosos de buenas obras y a tener un pueblo propio. El plan de Dios es tener un pueblo propio, un pueblo peculiar, un pueblo especial. Y la gracia de Dios nos llama a salir del mundo para que seamos un pueblo especial para Dios. Este ha sido el plan de Dios siempre, sin embargo muchos lo han rechazado. Algunas iglesias que quizás sean verdaderamente legalistas tratan de uniformarse y de andar todos iguales con una ropa especial para que el mundo los reconozca. Sin embargo, aunque la Biblia habla mucho acerca del vestido modesto, el mundo no nos va a reconocer porque traigamos un uniforme especial o porque nos vistamos todos iguales. El mundo va a reconocer que somos un pueblo propio y peculiar de Dios porque hacemos los mandamientos que Cristo ordenó y guardamos todo lo que está en la Biblia, no solo por fuera, sino por dentro también, y estamos obedeciendo a Dios. Y así el mundo sabrá que hemos recibido la gracia de Dios que trae salvación. Vamos a terminar la lectura, versículo 15 de Tito 2. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Son palabras de Dios, son palabras de Dios para nosotros. No debemos avergonzarnos de reprender, no debemos avergonzarnos de hablar de esta gracia que nos enseña a renunciar al mundo y a la impiedad. No debemos avergonzarnos de hablar lo que la Biblia está diciendo. Aunque el mundo nos diga que somos basura, aunque el mundo cristiano, que se llame también cristiano, nos diga que somos basura, aunque nos diga que no creemos en la gracia de Dios, aunque nos diga lo que nos diga, debemos hablar y exhortar con toda autoridad, porque es la palabra de Dios. Al principio hicimos la pregunta de cuál era la gracia de Dios que traía salvación. Y hoy ya hemos visto cuál es esa gracia. Hemos visto las características de esa gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, y nos enseña a estar felices y contentos porque somos un pueblo propio, un pueblo peculiar de Dios. Eso es todo lo que es la gracia de Dios. Si ustedes querían saber acerca de la gracia de Dios, se trata solamente de eso. Podemos ver que es muy sencillo. Es muy fácil entender todo esto. El problema está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es demasiado sencillo entender eso. Sin embargo, si en nuestra mente vamos a retener un poco o vamos y esta generación a la siguiente, y la que sigue a la que le siga después, y así poco a poco nos vamos a ir apartando todavía más de la gracia de Dios. Y así fue como el cristianismo fue cayendo, y así es por eso que el cristianismo está hoy como está, porque generación tras generación se fue rechazando un poco, solamente de la gracia de Dios, pero durante generaciones y durante generaciones, hasta que se llegó hoy a lo que estamos viviendo. Que Dios bendiga su palabra.
Estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchos ignoran, que muchos rechazan, pero es un tema muy importante dentro de la Biblia. Aquí estaba Jesús con sus discípulos y con otras personas, y le contaban a Jesús acerca de unas personas que tuvieron una muerte muy cruel y muy notoria a todos los habitantes en Jerusalén. Y para nosotros como seres humanos, y especialmente para la gente religiosa, es muy natural observar cuando alguien está en pecado y de pronto viene un juicio o un quebranto o algún problema o incluso la muerte sobre él. Y pensamos que es un juicio, una disciplina o un castigo de parte de Dios. Y es muy natural para nosotros pensar que les cayó eso de parte de Dios y que Dios tomó cuidado de sus pecados. Entonces Jesús escucha lo que contaban esas personas y por eso pone dos ejemplos de muertes crueles. Y en el versículo 3 y en el 5, el Señor Jesús dice exactamente las mismas palabras. Les pregunta que si piensa que ellos entonces eran más pecadores que todos los demás. Y él contesta en los dos versículos diciendo: antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está dando un mandato que es el arrepentimiento. Hechos 17:30, tenemos al apóstol Pablo predicando y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tenemos primero al Señor Jesús, después al apóstol Pablo, y ambos predicaban el arrepentimiento. Ambos lo predicaban y el Señor Jesús dijo: antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es un mandamiento y es esencial para salvación. Es muy importante este punto. Sin embargo, porque es importante, tenemos que conocerlo bien. Tenemos que tener la verdad acerca del arrepentimiento. La cristiandad moderna ni siquiera habla para empezar del arrepentimiento. Muchas iglesias han ignorado este punto y el evangelio que ellos predican ni siquiera menciona el arrepentimiento. Otros más lo predican de acuerdo a sus propias ideas de lo que es el arrepentimiento. Y entre todos los mensajes que se predican acerca de arrepentimiento, podemos distinguir por lo menos tres diferentes que son los mayoritarios. Primeramente están los que definen el arrepentimiento como un cambio de mente. Con esto quieren decir que tenemos que asentir mentalmente a los hechos de que Jesús nos ama y vino a morir en la cruz por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Y después, si creemos eso y lo sentimos con nuestra mente, entonces ya estamos arrepentidos y somos salvos. Sin embargo, aunque es cierto que tenemos que creer mentalmente los hechos para después poder ejercer arrepentimiento y fe verdadera,
La historia no se termina en solamente creer mentalmente los hechos. Otros más ponen el énfasis del arrepentimiento en dejar lo malo, en dejar el pecado, en dejar de hacer todo lo que no agrada a Dios y empezar a hacer el bien y empezar a tratar de vivir una vida limpia delante de Dios y santa. Sin embargo, este es un arrepentimiento muy egoísta, porque la gente sabe que va a haber un juicio, que va a haber un castigo donde Dios nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Y como tienen tanto temor de ese castigo, entonces dejan sus pecados y empiezan a hacer el bien. Tanto el creer mentalmente como el dejar de hacer lo malo, ambos son falsos arrepentimientos. Finalmente tenemos el verdadero arrepentimiento, que es el que hoy nos interesa, y vamos a ver cuál es. Vamos a analizar también Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en Mateo, capítulo 4 de Mateo, versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Nuevo Testamento empieza Juan el Bautista, y el primer mensaje que tiene el profeta de Dios del Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio de parte de Dios, el primer mensaje es de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene anunciando que viene Cristo en su reino y que por lo tanto tenemos que arrepentirnos. Después viene Cristo y Él también viene predicando el arrepentimiento. Después de haber visto estos versículos, ahorita vamos a ver más ejemplos. Podemos ver que el arrepentimiento ciertamente es un don, ciertamente es un privilegio, sin embargo también es un mandamiento, porque Dios lo está mandando, y puesto que es un mandamiento, es algo que nosotros podemos hacer. Está en nuestras manos arrepentirnos o no arrepentirnos. Podemos decidir. Dios ya hizo su parte mandando a Cristo a morir en la cruz para que pagara por la deuda de nuestros pecados. Dios ya hizo su parte mandando a su Espíritu Santo y a su palabra para revelarnos a Cristo y a su salvación. Dios hace su parte acomodando las circunstancias y sus providencias para que nos arrepintamos. Sin embargo, el mandamiento para nosotros depende. El mandamiento es que nos arrepintamos, y depende de nuestra salvación, de nuestro arrepentimiento. El fundamento del Evangelio es el arrepentimiento. Después tenemos en Hechos 3:19, el apóstol Pedro dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Después tenemos ahí mismo en Hechos 26, versículo 19, está hablando el apóstol Pablo con el rey Agripa, dice: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tenemos entonces a Juan el Bautista, después al Señor Jesucristo, después al apóstol Pedro, y después al apóstol Pablo, todos hablando de arrepentimiento, porque es el único mensaje que Dios mandó que predicáramos. El apóstol Pablo predicó en Damasco, predicó en Jerusalén, predicó en Judea y predicó a los gentiles, y a todos les predicó el arrepentimiento. Y les dice que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento, confirmando lo que ya había dicho Juan el Bautista a los fariseos que venían a él al bautismo, diciéndoles: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, necesariamente hay obras y hay cambios evidentes. Hay evidencia del arrepentimiento. Cuando alguien solamente asiente mentalmente los hechos del Evangelio, no hay cambio en su vida. O aún alguien que deja el pecado y empieza a hacer el bien, está quizás perdiendo de vista el punto principal de lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio. El arrepentimiento es un cambio de corazón. ¿Pero en qué sentido es un cambio de corazón? El arrepentimiento es un cambio de rey, es un cambio de gobernante, es un cambio de señor que se da dentro de nuestro corazón. quebrantar la ley para esperar lo que ellos hicieron. Es someternos a la autoridad, someternos y hacernos sumisos a Cristo para que Él sea nuestro Rey y gobierne nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos encerrar el arrepentimiento en una sola cosa. Algunos ponen énfasis en que pase un predicador, predique, y que la gente pase al altar, pase a un altar, hacer una oración pidiendo perdón y pidiendo que reciban a Cristo y que entre a sus corazones. Y a eso le llaman arrepentimiento, pero no es el enfoque de la Biblia. Otros más pasan a predicar y hablan principalmente acerca del bautismo, que si alguien se bautiza será salvo. Y entonces las personas oyen y quieren ser bautizadas, sin embargo después de su bautismo no hay ningún cambio de rey en su corazón. Y ser bautizado viene a ser lo mismo que pasar al altar y hacer una oración para recibir a Cristo. Son solamente ejercicios religiosos que no sirven. Quizás pueda ser que alguien pueda ser salvo a través de eso. Y quizás ha habido gente salva a través de eso. Pero el enfoque bíblico del arrepentimiento no es ser bautizado, ni tampoco es pasar al altar para recibir a Cristo. Otros más ponen el énfasis en dejar el pecado. Sin embargo, eso tampoco es el enfoque bíblico del arrepentimiento. Y quizás también haya alguien que haya sido salvo a través de ese mensaje. Sin embargo, no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es someternos al Señorío de Cristo. El arrepentimiento bíblico es una rendición total de nuestra vida, una entrega al Señor Jesucristo. El arrepentimiento es que le rendamos a Dios y a Cristo aquellos pecados, aquellos placeres, aquellos sueños que tanto amamos, que tanto deseamos, que tanto nos gustan y que tanto nos cuesta el trabajo. El arrepentimiento se enfoca en lo que más amamos, en que derrumbemos los ídolos de nuestro corazón para que Cristo venga a ser nuestro único Dios. El arrepentimiento se enfoca en cuestiones o en asuntos especiales que cada uno de nosotros tenemos. Todos somos diferentes y tenemos intereses diferentes que tenemos que rendir al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo predicaba a los judíos, les hablaba de que Jesús era el Mesías prometido de Israel, porque los judíos no creían que lo fuera, y lo que tenían que rendir a Dios era su incredulidad. Cuando Pablo les predica aquí en Hechos 17, como vimos a los tesalonicenses, él les habla en contra de la idolatría, porque él puede ver y observar que eran demasiado idólatras y que ese era el punto que ellos tenían que rendirle a Dios. Así cuando predicamos la palabra, tenemos que predicar acerca de cuestiones especiales. Y cuando alguien se arrepiente es porque le rinde a Dios una cuestión, un asunto especial de su vida y se rinde a Cristo como Señor. Sea lo que fuere lo que estamos amando o sea lo que fuere en lo que estamos confiando, eso es lo que tiene que ser rendido a Cristo para que Cristo pueda venir a ser el Rey de nuestro corazón. Por eso no es totalmente bíblico cuando un predicador pone el énfasis en alzar la mano para arrepentirse, en pasar al altar para arrepentirse o en ser bautizado para arrepentirse. Dios usa su palabra, Dios usa su espíritu para llamarnos al arrepentimiento. Y cuando un predicador llama a cosas de ese tipo, son solamente ejercicios religiosos. Pero Dios nos llama a que le rindamos cuestiones especiales de nuestra vida, el punto que más amamos, en el que más confiamos, que no queremos rendir. Eso quiere Dios que le rindamos, y eso es el arrepentimiento. Ese punto puede consistir quizás a veces en el bautismo. Quizás alguien se avergüenza de ser bautizado, y cuando decide hacerlo, entonces rinde eso a Dios y se arrepiente. Para alguien quizás tenga temor de arrepentirse y entregarse a Cristo, porque piensa que debe dejar su trabajo, porque quizás es un trabajo deshonesto. Y cuando rinde ese punto, entonces se rinde a Cristo y se arrepiente. Para alguien quizás sea dejar de hacer algo, para alguien más será empezar a hacer algo. Alguien más quizás no quiere servir a Dios, porque pensará que es muy costoso servirle. Para cada quien, porque tenemos diferentes corazones y diferentes intereses, son distintos puntos que tenemos que rendirle a Dios, pero cada quien tiene aún algo que debe rendirle a Dios, que debe rendirle a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo vino en la tierra, y entonces él estaba predicando y se le acercó el joven rico y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Seguramente cientos o miles de iglesias hubieran aceptado al joven rico si hubiera hecho una oración o si hubiera sido bautizado, y lo aceptarían como miembro, muy alegres. Sin embargo, el Señor Jesucristo rechazó al joven rico. ¿Y ustedes creen que alguien que haya sido rechazado por Jesús aquí en la tierra será aceptado por él en el juicio final? Seguramente que no. Por esta razón no podemos encerrar el arrepentimiento o el evangelio geométricamente. No podemos meterlo a una caja, por así decirlo, y decir, si haces una oración, eres salvo, o si te bautizas, eres salvo, porque cada quien tiene algo que debe rendirle a Dios. Por eso muchas iglesias están llenas de personas que no se han arrepentido, es decir, que no le han dado el control de sus vidas al Señor Jesucristo. Y el infierno va a estar lleno de ese tipo de personas, que quizás dejaron el pecado, pero no le dieron el control de su vida al Señor Jesucristo. Que quizás hicieron una oración, pero no le dieron el control de su vida al Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene que ser predicada y tiene que ser expuesta hasta que la persona rinda ese punto que no desea rendir. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero siempre hay un ídolo que nos está separando de Dios. Por eso es que puede venir una persona a la iglesia, tener una quizás experiencia con Dios, y empieza a asistir y empieza a leer la Biblia, y quizás hay cambios en su vida, pero si sigue siendo expuesta a la palabra, llegará a un paso o llegará a un punto en el cual tiene que rendir algo muy preciado al Señor. Y ahí tiene que hacer una decisión si va a seguir arrepentido, si va a Cristo a ser su Señor, o si Él va a ser su propio Señor. Tenemos que hacer una decisión todos. La Biblia habla de trigo y de cizaña, y el trigo y la cizaña son muy parecidas, solo se pueden diferenciar cuando han producido fruto. Nosotros podemos ver gente que aparenta ser trigo o que aparente ser cizaña, solamente cuando dan fruto, cuando han rendido realmente el control de su vida al Señor Jesucristo, podemos ver si son trigo o si son cizaña. Es el arrepentimiento que la Biblia nos habla, no puede ser evadido, no puede ser rechazado lo que la Biblia nos está diciendo, que tenemos que rendirnos al Señor Jesucristo. Por eso se equivocan los que encierran el arrepentimiento en una oración, en el bautismo, o en guardar las reglas de la iglesia, del vestido, o cualquier otra regla. Porque una persona puede hacer una oración, puede ser bautizada, puede guardar las reglas de la iglesia, puede vestirse correctamente. Sin embargo, si Cristo no es su Señor, esa persona no está arrepentida. En nuestro corazón hay solamente un trono, hay solamente una silla para un solo Señor, para un solo Rey. ¿Está Cristo o estamos nosotros sentados ahí? No hay puntos intermedios. Solamente para arrepentirnos necesitamos permitir que Cristo se siente en ese trono como nuestro Rey y nuestro Señor. Le dejamos ese lugar y entonces nos arrepentimos. Pero si continuamos ahí, no estamos arrepentidos. Porque dice la Biblia que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque si guardamos 9 mandamientos de los 10, pero uno lo rompemos, somos culpables de todo. La razón por que la Biblia dice esto es porque podemos guardar toda la ley, pero estamos desobedeciendo en el punto que más amamos, que más confiamos, que más nos gusta, que no deseamos dejar. Entonces Cristo no es nuestro Señor, aunque guardemos el resto de los mandamientos de Dios. Y si Cristo no es nuestro Señor, entonces no estamos arrepentidos. Es duro dejarse morir en una cruz. Cuando alguien se arrepiente, es cuando muere a sí mismo, es cuando empieza a llevar la cruz, es cuando quiere seguir vivo, quiere tener vivo esa área que él tanto ama, él quiere permanecer vivo, quiere tener vivo a su viejo hombre. Y entonces él, cuando decide morir a sí mismo, cuando se deja morir, es cuando se arrepiente. Es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que debemos morir a nosotros mismos, que debemos negarnos a nosotros mismos, y para que empezar a llevar la cruz, para que le podamos seguir. Él nos está mostrando un área que le tenemos que rendir. Él nos está mostrando que el viejo hombre tiene que morir. Tenemos que dejarnos morir en la cruz. Si queremos seguir vivos, si queremos seguir siendo nuestros señores, estamos luchando contra Dios. Estamos luchando contra Él. La razón por la cual en la cristiandad moderna se han aceptado doctrinas y prácticas que van en contra de la Biblia es porque cuando se predica el Evangelio, no se usa la Biblia para predicar. Dice la Biblia que es la palabra, que por la palabra somos renacidos, somos salvos, que la palabra es una espada que penetra hasta partir el alma y el corazón para revelar cuál es el área en la cual estamos reprobados delante de Dios. Es por medio de la palabra por lo que somos salvos, no por aceptar ciertos hechos de que Cristo murió y resucitó, no por creer mentalmente algo, sino por aceptar que la palabra nos muestre lo que está mal en nuestro corazón y que lo soltemos y lo dejemos ir. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, Él no le mostró ciertos hechos, sino la confrontó con su pecado. Le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella le habló de cosas religiosas y Él ignoró su religión y Él la confrontó con su pecado. Y entonces la mujer samaritana, ella estaba viviendo para solamente para tener hombres, para tener el placer de tener un hombre, o quizás la seguridad de tener un hombre. Era su vida para ella, era para lo que ella estaba viviendo. Y cuando el Señor Jesús le muestra eso, ella lo rinde, lo deja ir y se arrepiente, porque eso es el arrepentimiento. El apóstol Pablo también tenía su religión. En cuanto a la ley, era irreprensible, era celoso. Sin embargo, cuando él vino a Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él rindió toda su religión, él rindió todo su ser al Señor Jesucristo. Estos son solo unos pocos ejemplos bíblicos de arrepentimiento. Porque si analizamos toda la Biblia, veremos que cada santo de la Biblia, al creer en Jesucristo como Señor y Salvador, tuvo que rendir un área especial. Y cada uno de nosotros tenemos un área, o quizás, si no es un punto, son algunos puntos que tenemos que rendirle al Señor Jesucristo. Algunos ídolos que tenemos que derribar delante de Cristo. Pero el arrepentimiento es sencillamente eso. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Son palabras de Jesús todavía para nosotros hoy en día. Vamos a terminar y a confirmar todo lo que hemos venido diciendo con un pasaje en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde dice que los hombres no se arrepintieron de sus iniquidades para darle gloria a Dios. Muchos quizás entenderán que iniquidad, de la iniquidad que no se arrepintieron, es de un pecado en especial o de los pecados. Sin embargo, a través de lo que hoy hemos visto, que la Biblia nos enseña que es el arrepentimiento, la iniquidad en realidad es el fruto de un corazón no arrepentido. El arrepentimiento no es tanto dejar el pecado, sino rendirnos a Cristo, y como fruto viene el abandonar el pecado. Y si alguien continúa en su pecado, es evidencia y fruto de que no está arrepentido, de que Cristo no es su Señor y de que no quiere caminar con Cristo. Porque la iniquidad y el pecado, más que un acto, es una actitud constante de desobediencia a Dios. Si guardamos en nuestro corazón algo
nos da el privilegio y el don del arrepentimiento, sino que lo da como un mandamiento también. Eso nos hace ver que está en nuestro poder querer arrepentirnos o no, escoger servir a Cristo o no, escoger que sea nuestro Señor o no. Es una decisión del corazón que nosotros podemos y debemos tomar. Apocalipsis 16, versículo 9, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. La última frase dice: y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí podemos ver que el arrepentimiento es cuando venimos a Dios para darle gloria. Dios es un Dios glorioso en toda la tierra, dice la Biblia. Dios tiene un lugar en el universo, en el mundo, de gloria, de soberanía, de señorío, de poder, de santidad. Él es Dios y Él es el Señor. Por eso Él es glorioso, a eso se refiere la Biblia. Aquí cuando dice darle gloria, usa la palabra doxazo en griego, que significa darle a Dios el lugar que le corresponde. Dios tiene un lugar en el universo como Señor y Rey. Sin embargo, en nuestro corazón también le corresponde un lugar de Rey y de Señor. Y no en cada corazón, Él tiene ese lugar. Cuando alguien se arrepiente, es cuando viene a Cristo y le permite a Cristo tener el lugar que le corresponde de gloria, de señorío, de autoridad en su corazón. No solamente lo reconoce. La cristiandad moderna ha aceptado un evangelio que dice que cualquier persona que invoque a Cristo y deje de hacer algunas cosas malas y empiece a hacer algunas cosas buenas, ya es cristiano. Sin embargo, la Biblia no declara cristiano a nadie, sino hasta que Cristo está controlando su vida. La Biblia dice: arrepentidos porque el reino se ha acercado. La Biblia dice que un cristiano es alguien que el reino de Cristo ha entrado a su corazón, pertenece a un nuevo reino y vive como que no es de este mundo. Dios quiere tener ese lugar de gloria en sus corazones. Él lo tiene en el universo, pero no lo tiene en cada corazón. Es difícil y duro, pero podemos venir a Dios y decirle: Señor, no te he obedecido, y es duro decidir decir esto, pero si quieres que te lo dé, yo te entrego esto. Y entonces Él nos da su gracia para obedecer. El mensaje de arrepentimiento lo predicó Jesús, lo predicó el apóstol Pablo. En la última vez que se habla aquí de los humanos,